Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:09, recta final del Sanedrín del Larguero para analizar lo del Barça. Por cierto, del árbitro algo en el Metropolitano, ¿y tú?
No, hay un gol que anula porque justo le van a protestar dos o tres jugadores del Atlético de Madrid. No ve cómo inicia el saque y no lo da como válido el saque, que creo que es gol directo de... Y por lo demás, nada.
¿Y en el Camp Nou?
En el Camp Nou hay un penalti a Lewandowski que parece que le toca un poquito igual cuando va a chutar,
sí,
pero en el lugar hay un gol anulado.
Yo lo he visto dos o tres veces y he dicho, si no le toca. Pues pero...
es de estas jugadas que te toca un poco, sí. Y haces tú más que nada. Y nada, poco más.
Ha estado bien Lamine, Jordi, la segunda parte.
Sí, porque se echa el equipo a la espalda, siempre lo intenta y al final marca las diferencias. Y a mí me parece que se está acercando Manu, y es una muy buena noticia para todos. Se está acercando poco a poco su mejor versión.
Sí, sí.
Va dejando atrás esta maldita y puñetera pubalgia y poco a poco. Pero este punto de ambición, de echarse el equipo a la espalda, de intentarlo siempre. Por cierto, los datos de Lamine son espectaculares.
A ver.
Creo que son a media temporada, si no recuerdo mal, no sé si Bruno me puede ayudar. Son 13 goles y 12 asistencias. No sé, lo tengo apuntado.
Sí, lo han dicho.
13 y 12, ¿verdad?
Sí.
Algo así, una cifra realmente espectacular. Por lo tanto, Lamine es una gran noticia.
Sí, sí, totalmente. Y además, está Flaky por ahí. No, pero sí que ha dejado Lamine una frase interesante de lo que ha pasado al descanso.
Perdona, Manu. Sí. Lamine, 12 goles.
12 goles,
13 asistencias. El dato concreto.
Álvaro, ¿qué ha dicho
Lamine? En Dazón, medios internacionales, ha dicho lo siguiente acerca de lo que les ha dicho Hansi Flick al descanso.
Bueno, eso, que estábamos jugando la Champions, que no podíamos salir así. Nos estábamos jugando la clasificación y no estábamos dando el 100% como contra el Oviedo. Al final, somos los primeros que no quieren salir así al campo, pero bueno, lo importante es la reacción del equipo y a mejorar poco a poco.
Ahora, no sé si seguís viendo a este Barça menos fiable que el de la temporada pasada. Remontada, muy bien, la segunda parte, tal. No sé si crees, Bruno, que cuando llegue también la hora de la verdad, este Barça, este sistema, esta manera de defender, ¿te convence?
A ver, si es solo una cuestión de activación, como dice Lamine, si pasó contra el Oviedo, si le ha vuelto a pasar al Barça hoy, la cosa podría tener ligera solución. Pero es que hemos dado un dato hoy. O sea, son 11 partidos seguidos en la Champions en los que lo primero que pasa en el partido es que el Barça encaja gol. Y eso... Contra el Copenhague, pues vas a remontar, claro, y le vas a marcar un 4-1. Pero si te vuelve a pasar contra el Inter, le vuelve a pasar al Barça contra un Bayern...
O un Paris Saint-Germain, que te podría tocar en octavos.
Pues obviamente se puede complicar mucho la cosa, claro.
Yo el jueves a Paco Gémez le trasladé la inquietud.
Sí.
Y ahora voy a recuperar su respuesta. Porque la pregunta es, ¿goles a favor en esta Liga de Champions? Arsenal 23, Bayern 22, Barça 22. ¿Goles a favor? El Barça está a la altura del Arsenal, del Bayern... De estos dos equipos. Goles en contra, Barça 14. Y para encontrar otro que encaje más, hay que bajarse al puesto número 15.
Claro.
Y a Paco Gémez se le preguntó por esta cuestión. Y dijo algo así como, en defensa yo no sé si vas a ser capaz de mejorar mucho. Porque no tienes a Puyol, no tienes a Piqué, no tienes a Alba, no tienes a Alves. Puedes hacer algún retoque. Ahora bien, tu activo estará en la eficacia que tengas arriba. Y me parece que este punto de eficacia que ha demostrado Barça en la segunda parte es lo que le puede dar carta de naturaleza en la Champions.
¿Cuánto sabe Paco Gémez de fútbol?
Estuvo bien.
Y estuvo mejor luego Gallego con Nuno Espíritu Santo, ¿no? Después de la entrevista nuestra, como le echó una bronca a Nuno Espíritu Santo, que parecía el primero Paco Gémez.
Estuvo tremendo esos últimos minutos allí, discrepando con su primer entrenador por un cambio, delante del chico diciéndole, ¿para qué le sacas si no se lo merece?
Ganando 3-1 en el 90.
En el 92.
No sabe Nuno lo que ha hecho, llevando a Paco Gémez de segundo entrenador. Le quedan dos partidos de primero.
Sí,
a
Nuno. Pero ganando. Quería decir una cosa del Barça, y es que hemos dado mucho valor antes de esta última jornada a evitarse esos dos partidos, y el Barcelona, que es el primero de la tabla en la Liga, el segundo es el Madrid y el tercero es el Atlético, y el Madrid y el Atlético van a tener dos partidos a cara de perro, mientras los jugadores de Barcelona van a estar descansando esa semanita.
Fresquitos.
Yo creo que es una noticia impresionante para Hansi Flick.
Sí, pero los datos que acaba de dar Jordi son demoledores. O sea, esos datos dejan dudas de si este equipo puede competir para ganar la Champions o no. O sea, porque si solo nos fijamos en lo que marca, evidentemente va a estar entre los favoritos. Mm. Pero si nos fijamos en las ocasiones que le hacen y en los goles que le marcan, es un equipo que te deja dudas de si con ese nivel de goles en contra puede ser competitivo y puede ganar.
Es verdad que el año pasado también encajaba mucho. Pero...
Sí, pero sería una pena que un equipo
le
que
un poco juega más hacia fiable, el fútbol, ¿no?
Y que tiene esa facilidad para marcar y ese talento para marcar de medio campo hacia adelante, que domina a veces los partidos con Pedri y con una superioridad sobre el rival increíble, pueda morir en la orilla porque es incapaz de retener el resultado y la cantidad de ocasiones que le marquen. Sería una pena, ¿no?
Es que es tan sencillo como que hay equipos como Arsenal y Bayern que le llega con un 1-0, pero al Barça no le va a llegar nunca con un 1-0.
Totalmente. 1:15, antes de deciros adiós, ojo, no sé si os habéis enterado, a la iniciativa de la Liga que ha anunciado esta tarde que va a pagar 50 euros ¿a quién? Toño García, hola, muy buenas.
A los que se chiven de los bares, restaurantes, hoteles que estén poniendo el fútbol de manera ilegal o de manera pirata. Buenas noches, Manu.
Buenas noches, Toño. O sea, cada aficionado, cada oyente que nos está escuchando, cada persona que sepa, se entere que en un restaurante, un bar, están emitiendo el fútbol de manera ilegal, tú lo denuncias a la Liga y la Liga te da 50 euros.
Sí. Tan sencillo como
si, nueva si se demuestra que es verdad, supongo.
Claro, si se demuestra que es verdad.
Sí, bueno, claro.
Vale, denuncia falsa va a haber mucha.
Claro, por eso digo.
¿Y esta idea, Tebas? Sí, no. ¿Esta idea, esto es de Tebas, esta idea, ¿no? Tan brillante.
Sí, claro. A ver, tú sabes que Tebas lleva.
No, por eso digo, siendo una idea así, digo, tiene que ser Tebas, seguro, porque es una idea buenísima. No. Sí.
Lleva peleando contra la piratería, entiendo tu ironía nocturna. Sí. No, pero lleva peleando contra la piratería mucho tiempo, muchos años, siempre ha asegurado que desde que la piratería le está haciendo mucho daño a los clubes españoles. Él siempre lo ha cifrado en 600, 700 millones de euros. Y esto es una vuelta más de tuerca a esta lucha contra la piratería y pide ayuda a los aficionados, ¿no? Que si tú vas a ver un partido de fútbol y tú en la televisión no ves la señal de la Liga, la B o la A si estás en una casa de apuestas, ¿no? La B si estás en un bar, la A si estás en una casa de apuestas. Eso es lo oficial de la Liga. Si no lo ves, denúncialo en el canal oficial de la Liga, que tendrá 50 oritos.
Porque bajar el precio,
No me he enterado.
A lo mejor es más inteligente.
Le pide ayuda a los aficionados, al cual les pone el fútbol a ciento y pico euros.
Eso es. Por eso lo que decía Talavera, a lo mejor bajar el precio a los abonados, ¿no? Tampoco.
Yo creo que son debates diferentes.
Pero espera, tened en cuenta que hay muchos bares que pagan rigurosamente.
Hombre, la mayoría.
Claro, la mayoría. Y hay otros bares, restaurantes o lo que sea, que lo hacen de manera
que por supuesto, y que no está bien. O sea, no vamos a aplaudir eso fuera, pero que claro. a mí me choca que ahora la Liga busque en los aficionados al fútbol cómplices de ir chivándose de, mira, bueno, es que más de uno nos estará oyendo y dirá, joder, denuncio 20 bares al mes, me saco 1.000 euros.
Claro. Pero luego sería
1.000 euros al mes el que denuncie 20 bares sin el fútbol.
Bueno, hay mucha gente que no tiene nada que hacer los fines de semana.
A mí que se luche contra la piratería me parece muy bien, pero me encantaría también que hiciera lo mismo Tebas y la Liga, por ejemplo, con los insultos racistas en las gradas. 50 euros al que señale al que ha hecho el insulto racista, por ejemplo.
Sí.
Pero, por dar una idea.
Pero ¿qué estamos haciendo
ahora? ¿Pagar a escuadrones de policías de paisano? Claro, claro. De balcón. Eso es lo que queremos,
pero
policías de balcón.
¿Te parece mal que se luche contra la piratería entonces?
No, eso es otro debate. A mí me parece mal que tú pagues a una persona para que sea el chivato tuyo.
Claro.
Tú tienes que tener los mecanismos para acabar con la piratería, no ir a una persona y decirle, vas a ser mi policía.
¿Nos parecería bien, por ejemplo, pregunto, que la Guardia Civil nos diese a todos 50 euros a cada uno por denunciar al que hace
una
infracción
en rojo
de no sé qué? Nos gustaría.
El Estado te va a dar 100 euros.
Seguramente diríamos, pues mira, lo estamos haciendo bien porque este tío se ha saltado un semáforo, es una irregularidad, y me gano 50 euros.
Es el trabajo de la
policía.
Hombre,
raro es, ¿no?, que ahora vayamos denunciando al bar de la esquina, que no le aplaudo, que tiene que pagar legalmente, pero joder, con perdón.
En el concepto del pago que pone, por chivarse de un bar que emite pirata, o sea, ¿y qué pasa? Sí. ¿Va con el IRPF, con el IVA? O sea, ¿qué le pasa? ¿Una factura?
Mara Jesús Montero, pues
claro, ¿qué pasa? O se lo da, Tebas allí, o le da Tebas los 50 euros allí en la puerta a la Liga, llega allí y le dice, toma, 50 pavos.
Me pregunta a Paco, que le mandan un mensaje, uno le dice, oye, si denuncio esto me retienen algo luego.
Claro, o sea, ¿esto qué pasa?
¿Cuánto me queda limpio? 25.
Te tienes que dar de alta en autónomos.
¿Hasta dónde merece la pena pringarte por saber cuánto te queda?
Te das de alta en autónomos, pagas autónomos y dices, no, es que yo soy el chivato de la liga que voy a ir por los bares diciéndole al Tebas luego quién tiene una emisión pirata.
Y si denuncian tres tíos a la vez, ¿cuál se lleva los 50?
El primero,
pero es bruto o neto.
Claro, o sea.
Pues eso es lo que le preguntan a Paco, si sabemos el porcentaje.
Yo creo que es en negro. Yo creo que le da allí los 50, tiene una caja.
O que te haga Tebas un bizum. Que a lo mejor te hace un bizum.
Claro, te hace un bizum.
Habréis pagado esto, ¿no? Porque yo lo denuncio. Habréis pagado, ¿no?
Esto también es pirata.
Ahora mismo llamo, ¿eh?
Aquí en la cadena SER y tú está todo pagado.
Bueno, yo por si acaso voy a llamar.
Tú ves la B, ves la B.
Te lo digo de verdad.
¿Sí veo?
La B de bar.
¿Ves la B arriba de...?
No, aquí no hay B.
La de la SER, pues cuidado.
Sí.
Uy, no. Lo denuncio ahora mismo. Pásame el teléfono.
Y tú ves la V de bar, esa sí ve. La V del bar de árbitros, sí, pero la B no la veo. Sí. Pero bueno, eso, que la policía nos pagará también 50 euros a cada uno por ir por las calles viendo quién comete infracciones para denunciarlo y que nos llevemos 50 euros cada uno.
¿Puedes hacerlo de manera gratuita, hermano?
No, gratuita.
Tú también, sí, se puede donar a una
ONG. Eso sí, claro. Sí, sí. No, que digo que puedes denunciarlo y no recibir los 50 euros.
También me suma lo que ha dicho Talavera y Iturralde, darle una vuelta a los precios y a lo mejor que tantos chavales que quieren que los chavales vean fútbol y sigan la liga, que no tengan que pagar la sangrada que les meten por abonarse al fútbol, que es un bien de auténtico lujo. Chavales, un abrazo a todos. Vaya noche de Champions. Cuidaros, descansad, mañana más.
Hasta
mañana. Un abrazo, chao. Adiós a los que han venido de Barcelona, a Bruno, Jordi y al resto, a Iturralde, a Gallego, a Pulido, a todos. La 1:22, una menos en Canarias. Claro, me dice Iturralde que no cree que los que van a esos bares a ver el fútbol les denuncien, porque claro, si los denuncian ya no irán a ese bar a ver el fútbol. En fin, es tremendo. José Antonio Ponseti, hola, muy buenas.
Feliz madrugada, Carreño, ¿qué
feliz
tal?
Feliz madrugada. Hola, Jesús Balseiro, ¿qué tal, compañero de Diario As?
¿Qué tal? Muy buenas noches a los dos.
Bueno, dejamos la Champions y la piratería del fútbol y todas estas ideas. Y, oye, ¿qué pasa con, sobre todo, directamente os pregunto, ¿qué pasa con el Williams de Carlos y con el Aston Martin de Fernando, que son los dos únicos que después de tres días no han dado ni una vuelta en los test de Barcelona? Ponse, empiezo por ti.
Pues si quieres yo voy por el trocito de Aston Martin y sí, que Balseiro vaya con el Williams.
Vale.
Bueno, la historia es simplemente que deben ir retrasados, que ha llegado el coche, que querían intentar que esta tarde o mañana el coche estuviera para correr, y estamos viviendo lo que entiendo que es normal, porque ya no hablamos de Williams o de Aston Martin, hablamos de que el Audi se para, hablamos de que parece ser que nos va a arrancar la cabeza el Mercedes, que el motor sí, Mercedes funciona mejor que nada. Hablamos de que Red Bull sale, pero no sale porque se chocaron y tienen que arreglar el coche para ver qué pasa con Verstappen. Estamos en
más problemas de los que se... Bueno, un poquito caos,
bueno,
¿no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el cambio es muy...
Claro,
dirá
claro,
Balseiro, sí, pero sí, que el cambio es muy gordo y que realmente vamos a afrontar una temporada con muchísimas incógnitas, claro, y me temo que con muchas sorpresas.
Lo que pasa es que mucha gente, cuando Aston Martin fichó a Adrian Newey, el ingeniero estrella de la Fórmula 1, muchos dijeron, bueno, pero tranquilidad, que en el 2025 no se va a notar nada, se va a notar en el 26. Claro, muchos se han puesto ya nerviosos, Jesús, porque han dicho, bueno…
Ya se está notando.
Claro, que ha empezado el 26 y qué pasa con el coche, Jesús.
Sí, pero bueno, Newey también tiene fama de esto, de apurar al máximo los plazos, incluso para llevar un coche a la pista. El problema en el caso de Aston Martin, que es grave, es que Aston Martin tiene un motor exclusivo de Honda, nadie más lo tiene,
yeah,
y si Aston Martin no rueda, el motor Honda no suma kilómetros. Mientras tanto, Mercedes tiene tres coches en pista en Barcelona sumando kilómetros de diferentes equipos, Ferrari tiene otros tres coches en pista en Barcelona, Honda no tiene ninguno, ahora mismo Aston no tiene experiencia. El caso de Williams es diferente, Williams ha tenido algún problema con lo que se llaman los crash tests.
Unos, o sea, Williams tiene motor Mercedes también, o sea, Carlos, sí, tiene William, motor Mercedes.
Esa es la ventaja de Williams, que claro, sin rodar, al menos su motor sí que está ya probado, la fiabilidad parece que va bien, pero el coche ha ido con mucho retraso porque se han atascado con los test de seguridad que hace la FIA para ver que el chasis es seguro. Han arriesgado tanto en Williams para hacer un chasis ligero, agresivo, podemos poner el adjetivo que queramos, y se lo han comido, y van tarde, y han... después de... un momento tuvieron que decidir, oye, si vamos a Barcelona, el inicio de la temporada va a estar comprometido, así que renunciamos a Barcelona y así por lo menos aseguramos los test de Bahrein y Australia, tener recambios y tener el coche preparado.
Tendremos que hablar con Pedro de la Rosa en estos días, Ponce, a ver si Fernando está tranquilo, que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no?
Y Carlos, a ver cómo está, ¿no?
Sí, porque Carlos lo que dice Jesús, ¿no? Al menos sabe que es un motor Mercedes que, bueno, ya está rodando, pero claro.
Pero escucha, yo le he dejado a él lo de Williams, liada es importante, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, la liada no es broma. O sea, que tengas que conscientemente decir que no a los test de Barcelona porque no has terminado y porque te has atascado, como muy bien decía Balseiro, el bueno de Jesús, en el crash test, o sea, en lo de los en la parte de seguridad, si pasa algo. Pues oye, no es mal menor, ¿eh? No,
joder, ya
no
te
es,
digo.
No es una
oye,
broma.
¿Cuándo? Están hasta el viernes, ¿no? Estos test de Montmeló, toda la semana, ¿no?
Sí. Sí, mañana ya se espera el Aston Martin. No está claro si va a debutar Alonso o Stroll, pero mañana a lo largo del día saldrá el Aston y rodará jueves y viernes. Hay equipos a los que ya solo les queda un día de rodaje porque tenían que elegir tres días de los cinco y la mayoría ya han rodado dos.
¿Y el Williams no le vamos a ver en toda la semana?
No.
Eso Williams, es ya oficial. Eso es ya,
no. Sí.
Hasta el test de Bahrein, que es ya hasta a partir del 11 de febrero, nada.
Vale. Y luego después de los test de Bahrein ya no hay más, ya el turrón.
Son dos semanas de test en Bahrein, tres días cada semana, y luego ya Australia, el 8 de marzo, primera carrera.
O sea que el Williams de Carlos Sainz va a rodar los tres días de los test de Bahrein que elija y a correr.
Y ya veremos a ver qué pasa si el Aston Martin mañana, como muy bien apuntado a cero, rueda y empiezan a probar el motor Honda.
Bueno, pues
que
nada.
Yo entiendo,
muy tranquilos.
Entiendo que ese coche tiene que ir bien, pero pues, hay que verlo. Bueno. Quiero decir, hay que probar. De momento, los que sí que respiran así un poquito con más tranquilidad, aparentemente parece ser que son los Mercedes.
Sí, sí. Ellos están de momento más tranquilos, parece, en estas primeras vueltas de los test de Montmeló. Le cuenta a los oyentes enseguida Isabel Pacheco las portadas de la prensa. Un abrazo, Ponsetti, un abrazo, Balseiro.
Feliz madrugada,
chao. Oye, ¿cuándo te vas a Miami? ¿El viernes?
Yo me voy el viernes.
El viernes, vale.
Igual y el domingo estamos en San Francisco para la Super Bowl ya.
Igual mañana te llamo otra vez, antes de que te vayas el viernes.
Casi que no.
Un abrazo. Adiós, Balseiro. Adiós, chao. Ponce. Venga, que nos vamos. A ver qué dicen las portadas de la prensa de la victoria del Barça y de los batacazos de Madrid, Atlético y Athletic. Isabel Pacheco.
Hola, Manu, la del diario AS de Madrid al suelo. Desastre absoluto de los equipos de la capital condenados al playoff de la Champions. El diario marca lección de Mou, fiasco del Madrid ante el Benfica, Sport, fiesta y calvario, victoria del Barça y derrota del Madrid y Mundo Deportivo, remontada top, el Barça se mete en el playoff de octavos.
Y mañana última jornada de la fase de liguilla, también con horario unificado, con el Celta y con el Betis jugándosela, ¿eh? El Betis en casa y el Celta fuera. Mañana estaremos muy pendientes también de ellos y hablaremos con Alex Correia en la previa de la semifinal de Carlos Alcaraz contra Zverev. La otra ya sabéis, Sinner contra Djokovic, que estaba contra las cuerdas el serbio, perdiendo dos sets abajo y lesionado. Se reanuda el partido y se lesionó Musetti, su rival. Y sigue adelante el serbio, veremos a ver qué ocurre. Mañana lo contamos todo. Ahora el faro. Hoy, barroco. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.